En México tenemos muchos dichos que la verdad, no sé si los que lo dijeron tienen trasfondo bíblico o no, pero hay uno que me recuerda a esto, dicen primero lo primero. Entonces, por ejemplo, si traes hambre y andas sucio y te tienes que bañar, ¿qué vas a hacer primero? ¿Qué haces tú primero? ¿Primero te bañas o luego comes? Yo primero como y después me baño. Ahora que ya voy a cumplir 50 años, ayer me estaba viendo a mí mismo, yo juzgando, y dije, la verdad, cómo he cambiado, ¿eh? Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria y que estaba estudiando, y ya ven que uno de joven, pues, se cree mucho. Y yo me bañaba hasta 3 veces al día, en aquellos tiempos, me acuerdo. Y no podía salir si no me planchaba la camisa, y yo era bueno para plancharme, porque yo con mi mamá me decía, no, plánchate, tú siempre quieres andar planchado, y ayer no me bañé en todo el día. Andaba bien ocupado, me levanté desde bien temprano, y pues ya ven, lo que hace la edad, ¿no? Lo que hace. Dije, pues, ¿para qué? O sea, ya mi esposa me conoce sucio y bañado. ¿Con quién voy a quedar bien? Entonces sí me di una arregladilla, tampoco me voy así todo mal, ¿no? Me di mi buena arregladilla, más o menos. Pero me di cuenta de que a veces lo primero no es siempre lo primero en la vida práctica. Sino que cuando tú vas creciendo, vas cambiando muchas cosas en cuanto a qué es primero. Por ejemplo, uno se casa y uno pues dice, ahora primero es mi esposa o mi casa. Ya no es la diversión. Llegan los hijos, pues ahora primero son los hijos. Ya uno, sus gustos, sus deseos, aquellos placeres, pues dice uno, pues ya tengo hijos. Tú ves a un padre de familia y que lo ves así con la misma chamarra cada Navidad en las fotos, dices, pues ha de tener muchos hijos este amigo, porque cuando no tenía hijos tenía varias chamarras, pero ahora pues ya lo primero son los hijos. Pero en la vida cristiana nunca va a cambiar qué es primero, hermanos. Nunca. En la vida cristiana siempre lo primero va a ser lo primero. Porque la Biblia habla de principios, no de costumbres. No habla de cultura. Habla de mandamientos y de preceptos que deben de ser establecidos en la vida de cada uno de nosotros. Hay una enseñanza que aquí en la iglesia compartimos que se llaman los 12 fundamentos en la vida del creyente o de la iglesia. Y el primer fundamento se llama Señorío de Cristo. Lo primero que debe estar en la vida de una iglesia, en la vida de un cristiano, es el Señorío de Cristo. ¿Qué es el Señorío de Cristo? Pues en palabras prácticas es que Dios sea el que mande. En tu vida, en tu matrimonio y en todo lo que hagas. Desgraciadamente, yo hablo mucho sobre esto porque es una realidad, no me lo han contado. En México, cuando uno se casa, desgraciadamente de 100 esposos, 90 mandan las mujeres. Y los otros 10 aquí estamos. Todavía hay varones que... ¿Quién manda en tu casa, hermanos? No, pues yo te puedo dar las respuestas en 2, 3 preguntas que te haga. Pero no te las voy a hacer aquí enfrente porque no quiero meterte en problema. Pero con 3 preguntas que te haga yo ya sé quién manda. La primera es quién maneja el billuyo. Con esa ya está fácil, ¿eh? Es que ya las más, y empieza el hombre, no, es que pues yo me soy muy gastador y que ella es más, esta contadora es, y yo me empiezo a reír cuando me dicen eso. Digo, ¿y no puedes aprender a manejar el dinero? ¿Qué no sabes que tú eres el responsable de tu casa? Porque es fácil dejarle a la mujer eso. Y como esa canción de Bartolo, ahí te dejo los 10 pesos y págale. Ahí anda la pobre mujer haciendo malabares. Y ¿saben por qué se mueren las mujeres primero que los hombres o envejecen primero las mujeres? Dicen los psicólogos que las mujeres se hacen más responsables que los hombres desde chiquitas. Por una sencilla razón. Porque se les da la responsabilidad. Se les deja todo. Y la mujer es la que hace todo. Y pues ahora sí que... Y luego a la mujer pues ya le va gustando. Por eso si yo enseño aquí, imagínate que te diga, mujer, le tienes que dejar a tu marido el dinero y que él dirija. Ay, pastor, si no sabe, me lo va a gastar todo. Pues va a aprender. No, déjemelo así, yo sé cómo hacerle. Deja que él sea el responsable, que él se ponga las pilas y que sea el hombre en toda la extensión de la palabra, que dirija el hogar, que tome las decisiones correctamente. No significa que la mujer no va a ayudar. La mujer es una gran bendición a nuestros lados. No quiero hablar de matrimonio ahorita porque voy a meterme en otro canal, pero realmente el señorío de Cristo es que Dios mande. Hay otra situación, cuando nacen los hijos en México, hay una maldición que ahorita está apareciendo, que ahora los hijos mandan, hermano. Ya ni siquiera son los padres. Ahora los hijos son los que deciden qué se debe de hacer en una casa. Qué se debe ver, qué no se debe ver, qué a dónde ir y dónde ir. Y yo he visto que muchos papás lo que ocupan es fajarse con sus hijos y poner orden en su vida. Porque si no, van a ser hijos desobedientes y rebeldes. Y se lo digo a los jóvenes que están aquí, al cabo no son mis hijos. Si se enojan conmigo, pues ahí sus papás que se los echen. Pero los hijos quieren mandar. Ya ahora les enseñan que ellos pueden tener decisión y que ellos pueden hacer, y los hijos ya quieren y piden, y ellos no, ya no te dicen por favor, ahora te dicen ocupo y dame y necesito. Y antes a nosotros nos decían, pues trabaje, venda el periódico, póngase a lavar carros. Yo desde chico boleaba, vendía el periódico, el Celavoz y luego el Centinela, y sábado y domingo me iba a bolear y no me morí. Y estudié y no me morí. Y ahora no queremos que nuestros hijos ni trabajen, porque hasta que se reciban y van y piden trabajo y le dicen, ¿en qué has trabajado? En nada. ¿Cómo que nada, nada? ¿Sabes lavar el carro a tu papá? No. ¿Sabes sacar la basura? No. ¿Sabes hacer un huevo a las mujeres? Se me revienta la yema. ¿Cómo es posible, hermanos? Yo tengo dos hijas, yo lo he dicho aquí. La visión mía como pastor, como padre, es prepararlas no para que sean profesionistas. Mi prioridad es que sean buenas esposas. Que también sean profesionistas es lo segundo. Pero lo primero es que ellas sean buenas esposas. Que aprendan a lo que es una verdadera esposa. Porque ya no hay mucho eso, hermano. Ahorita los divorcios están al orden del día. Entonces yo quiero que mis hijas sean buenas esposas. Que si se reciben, gloria a Dios. Yo les voy a dar estudio, pero mi prioridad es que sean buenas esposas. No quiero profesionistas y que luego no se quieran someter a sus maridos, que quieran hacer lo que ellas quieren y que no quieran entender que son ayudas idóneas de sus esposos. Y se los pueden decir, así las traigo, pero marcando el paso en ese sentido. Quiero que sean buenas esposas. Y enseña, le digo a mi esposa, enseña a tus hijas a cocinar. Que aprendan, porque imagínate, vas a ver firmar cheques, pero no vas a saber hacer huevos con chorizo. Y luego que el esposo le diga, quiero tortillas de harina, ahí en la tienda. A mí me gustan que me las. Yo le digo a los jóvenes, cuando vean a una mujer, no le vean, si trae uñas grandes, es que no sabe hacer tortillas, esas uñas postizas. Véanle los brazos. Eso, mírenle a una mujer, una joven ahorita. Si tiene buenos brazos es que sabe palotear bien, ¿eh? Si no tiene buenos brazos es que va a la ley a comprar todo eso. Jóvenes abusados, porque luego de amor no se vive. Uno quiere comer y quiere comer bien. Entonces, ¿qué es lo primero? Mateo 22, del 34 al 38, dice de esta manera. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. Aquí viene lo que es la primera cosa y grande mandamiento. Cuando aquel hombre le preguntó a Jesús, estaba tentándole para ver si él conocía la ley. Y ese es el gran error en la vida cristiana, hermanos. No solamente se trata de decir yo conozco de Dios, yo he oído de Dios, o yo ya sé lo que Dios quiere. Lo primero que debemos de saber es que Dios quiere que no solamente conozcamos lo que dice la ley o la Biblia, sino que Dios nos lleva a un amor práctico con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Que no sea solamente teoría la vida cristiana, que no sea una fe religiosa o una fe supersticiosa. Yo he dicho que en México hay una fe religiosa tremenda, hermanos. Desde niños nos las han enseñado. ¿Qué pasa cuando tú ibas de niño y vas que en la calle? Bueno, ya ahorita ya hay más pavimento, pero yo crecí ahí en La Baja, y en La Baja cuando no había pavimento, y te encontrabas una moneda de a peso, ¿qué hacías? ¿Por qué le poníamos una cruz? Y luego si estabas comiéndote el pan, la conchita, y se te caía al suelo, ¿qué decías? ¿Ya lo tentó quién? ¿Cuál diablo? Yo le quitaba la tierra y me lo echaba. Desde ahí viene la fe religiosa y supersticiosa, de que a veces esa es la fe que nos rige a nosotros. Más que una fe en lo que realmente Dios quiere para nosotros, hay una fe religiosa en medio de la iglesia. Y a veces uno, la fe religiosa en las iglesias cristianas, entre nosotros, es que uno cree que cumplir con un protocolo de tradición, de caminar con Dios en una forma por encima, cree uno que ya cumplió y cree uno que está bien, cuando realmente lo que Dios quiere es que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que no vivas una vida cristiana de teoría, de tradición. Que no creas que la vida cristiana es solamente de días específicos, sino que entiendas que esto es algo que tienes que practicarlo con todo el corazón en todo momento. Que eso sea tu pasión y sea tu prioridad en tu caminar con Dios. Que no dejes que otras cosas tomen el primer lugar en tu vida. Porque la teoría es algo que ha sido muy, muy común en el pueblo de Dios, hermanos. Muchos cristianos somos muy teóricos, muy, muy teóricos. Mi crecimiento cristiano así fue. Yo crecí, y todos lo saben, los que vienen por primera vez no se asusten, hermanos. Yo soy una persona rehabilitada, tengo 25 años que me rehabilité y fui pastor de un centro de rehabilitación por 7 años. Y en los centros de rehabilitación nos hacen ametralladoras bíblicas a nosotros. No sabemos la Biblia. ¿Por qué? Porque para podernos dar un dulce nos pedían un versículo. Para entrar a la cocina nos pedían un versículo. Y tenías que hacer uno diferente cada día. Entonces yo me sé un montón, porque si no, no me daban. Y mi motivación era pues el pedazo de carne que me iban a dar. Y me fui aprendiendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús lloró, no solo de pan vivirá el hombre, de tal manera amó Dios al mundo. El que más nos gustaba a todos allá era creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego a mí el que me encantaba era el de Mateo 7:7. Me lo aprendí de memoria. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, haya. Todo aquel que toca, se le abrirá. Me los aprendí de memoria. Y muchos de mis contemporáneos de memoria. Cualquier cosa que preguntaras de memoria. Pero en la vida práctica, nada de lo que realmente era el cristianismo. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en medio de nosotros. Que no seamos cristianos de memoria. Que no seamos cristianos de religión. Que seamos cristianos que practiquemos el amor a Dios. Y que el amor a Dios sea lo primero que nos mueva a nosotros. Que Él mueva tu vida, que Él sea el que dirija tu corazón, que no sea tu situación de inteligencia, como dice Proverbios 3:5, no seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todos tus caminos. Muchos hemos oído de Dios, muchos están llenos de Biblia en la mente, hermanos. Pero yo creo que Dios te quiere llevar a algo más y quiere que tu vida ya no sea solamente de decir que has escuchado, sino que ahora vivas la vida cristiana. que seas un cristiano donde tu corazón esté verdaderamente entregado a Dios. Eso es lo primero que Dios quiere para nosotros. El segundo versículo que vamos a ver es el de Mateo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. Nos habla de lo otro que debe ser primero en la vida del cristiano. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo segundo que vamos a estudiar, cada uno de estos puntos lo voy a enseñar el próximo domingo. Vamos a mirar esto nada más y luego el siguiente domingo esto. Aquí en medio yo puse siete relaciones. Los que han escuchado este tema, las siete relaciones básicas nos hablan del modelo que usa el alfarero para formar un vaso de honra. Hay siete pasos que un alfarero usa para empezar a formar un vaso. Y ese es el modelo que se sigue en la Biblia. El primer modelo es la palabra de Dios. Lo primero que hace el alfarero es agarrar el barro y empezarlo a lavar con agua para hacerlo moldeable. Lo primero que el cristiano debe de tener es una relación con la palabra para que su corazón se empiece a ablandar y empiece a dejarse moldear por Dios, que es lo primero que hace el alfarero. Lo segundo que hace el alfarero para formar el vaso es poner ese barro a la intemperie. Lo pone a la intemperie que le dé el sol y el viento para que empiece a hacerse homogéneo, para que se empiece a juntar todo como debe de ser. Eso es lo que hace Dios con nosotros en el mundo. En el mundo lo que Dios hace con nosotros, por eso en Juan 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo lo que hace en el cristiano es afirmar su fe. Porque en la iglesia todos somos cristianos, hermanos. En la iglesia pues todos podemos decir, como dicen, gloria a Dios y aleluya. Pero en el mundo es donde debes tú afirmar tu fe. Es donde se debe ver que realmente tienes fe en Dios. Donde te pega el sol y el viento. Y que no te cuarteas, porque el barro no se debe cuartear. Todas esas grietas que se dan, entonces ocupa más palabra. Si se cuartea, quiere decir que el alfarero le tiene que echar más agua para que vuelva otra vez a hacerse homogénea. ¿Qué pasa si te cuarteas en el mundo, hermanos? Por ejemplo, ahora en Año Nuevo, que llegues a un lugar y que te digas una caguama, hermano. Y que dices, es que me agarraron descuidado, pastor. Una vez me dijo una persona eso. ¿Cómo que te agarraron descuidados? Y dijo, es que así me la dio. Y pues, ¿qué hiciste? Pues, ¿qué hice? ¿Qué harías tú, hermano, si te dan un caguamón en la noche? Haz lo que yo hago. Mira, yo ya he ido a varios lugares y ya los que me conocen ya no me ofrecen, porque una vez yo fui a un lugar y mis ex amigos y conocidos, pues son latosos, ya ven que quieren a uno, le quieren hacer burla. Yo ya me río de eso. Y uno aferrado, que un bote, que un bote, que un bote. Y en ese momento Dios me dio una sabiduría, me dijo, agárraselo. Presta un bote, le dije. Y todos se quedaron, ya cayó. Y ya estaba ahí, plática con ellos. Y yo agarré el bote y empecé a tirarlo ahí a un ladito, ahí una maceta. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Lo estoy tirando. ¿Por qué lo tiras? Porque es mío. No, pues si yo no te lo di, usted me lo dio a mí, ya es mío. Yo voy a hacer con él lo que yo quiera. No, pues ya no te voy a dar. Eso es lo que yo quería, que ya no me ofrezcas. Y ahora cuando llego les digo, hermano, yo les pido hasta un cigarro, les pido, ¿no traen algo? Y yo, no, tú lo vas a tirarme. Entonces, usa esa sabiduría en la noche, hermano. ¿Traen algo por ahí? En la noche, si alguien llega y te dice, dame y llénalo. A mí me ha dicho, llénalo. Y se me queda y ahí lo dejo. Y al último lo tiran. Es que, pues no te vamos a dar a ti porque lo tiras. Pues, ¿para qué me ofreces? Está como la gente que anda dando esos para los, que te, la doña María que te lee la mano, ¿no? Me dan uno y yo le digo, dame 20 al muchacho. Es más, dame todos. Y llego a la casa y los quemo. Para que no caigan en manos de gente que cree todavía en eso. Que creen que ir que... Ya ven que yo conté una persona que una gitana le dijo a un amigo, por 100 pesos te quito la sal. Y mi amigo le dijo, te voy a dar 500 y me quitas el azúcar. Y se fue corriendo la señora. A ver si es cierto, dijo que tienes mucho poder. Dile, te voy a dar 1,000. ¿Cuánto ustedes tienen azúcar, hermano? ¿Cuánto lo darías porque te la quitaran? Dile, te voy a dar 1,000 si me quitas el azúcar, a ver si es cierto. Y vas a ver que te van a decir que te estás riendo. En el mundo, lo primero es que no juzgues a los demás, sino que te juzgues a ti mismo. Por eso dice, primero saca la viga de tu propio ojo. No andes viendo a los demás. Cuando el cristiano pierde su mirada de Cristo y de sí mismo y empieza a ver alrededor, ya empezó a perder su fe en el Señor. Cuando uno empieza a caminar en el cristianismo, hay una gran presión a nuestro alrededor. Uno muchas veces se va donde se va la corriente y uno muchas veces sigue a los demás. Los que han estudiado a las generaciones, los sociólogos les llaman, que estudian a las sociedades o a las generaciones. Los sociólogos dicen que por cada 1,000 personas hay 999 seguidores y un líder nada más de 1,000. O sea que hay más gente que sigue que personas que dirigen. Por cada 1,000 dicen ellos. Hay gente que es muy buena seguidora, pero no, cuando los pones de líder, no funciona de líder. Son buenos para seguir. Son gente que tú los puedes traer contigo y son los mejores seguidores. Pero los quieres poner de líderes y no saben qué hacer. Están esperando a ver qué hacen todos los demás para seguir a lo que ellos hacen. Es por eso que hay una gran situación donde la gente no sabe qué hacer y empieza a juzgar a los demás. Y no sabe que el Señor te dice, tú sigue hacia adelante y no estés mirando lo que hacen los demás. No empieces a ver lo que la gente hace. Haz lo que Dios te dice a ti. Dice, no mires la paja en el ojo de tu hermano. No andes viendo eso. Porque si tú empiezas a voltear hacia tu alrededor, dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y la gente a veces, cuando debe de estarse preocupando por ellos mismos, se andan preocupando por otras cosas. Mira por ti, hermano, si estás cumpliendo lo que Dios te está diciendo. Haz lo que Dios te pide a ti. Haz lo que el Señor quiere que tú hagas. Y no pierdas el tiempo en el mundo, porque el mundo, una de las cosas que hace en el cristianismo es que nos hace perder mucho tiempo. Por eso la gente dice, es que no hay tiempo. La gente no ora porque no hay tiempo. No lee la Biblia porque no tiene tiempo. Y esa es una de las causas de que no hay tiempo y no hay tiempo. Cuando realmente el mundo nos está robando el tiempo y no estamos haciendo lo que debemos de hacer. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es lo segundo que vamos a mirar. El tercer versículo está en Mateo 20, del 25 al 27. La relación con la autoridad. La relación con la autoridad es lo tercero que hace el alfarero. El alfarero lo que comienza a hacer después de que pone el barro en el sol que le pegue a la intemperie, agarra al barro y lo pone en su mesa de trabajo. Y eso habla que lo pone en un lugar donde él va a empezar a tener la autoridad sobre lo que él va a decidir. Por eso dice Pablo, él es el alfarero y nosotros el barro. ¿Y tú por qué vas a altercar con el alfarero? Tú, barro, ¿cómo le vas a decir al alfarero qué haces si él es el que tiene la autoridad? El alfarero va a decidir ahí qué es lo que va a hacer con el barro. ¿Qué tipo de vaso va a hacer con ese barro? ¿Cómo va a ser usado ese vaso? Y la verdadera autoridad con el cristiano está en Mateo 20, del 25 al 27, porque dice aquí que más que palabras, lo que Dios quiere es que le sirvamos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, Y aquí viene la palabra que estamos estudiando. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cuando nosotros queremos empezar a crecer en autoridad, debemos empezar a dejar de hablar más y a servir más a Dios. Y no hablar tanto, hermanos. Porque a veces uno habla mucho, pero lo que uno necesita es servir a Dios. Por eso Jesús puso ejemplo a los políticos. Dice, ustedes saben que las naciones, los reyes ejercen sobre ellos potestad. Uno escucha a un político y uno dice, pues qué bonito habla. Qué bonito discurso dijo. Pero ¿a mí qué me sirve su discurso? ¿A mí de qué me sirve lo bonito que hable? Y es como un padre de familia que habla muy bonito y si no atiende a sus hijos o a su esposa, o una esposa que hable muy bonito. ¿De qué sirve que hablemos muy bonito? ¿De qué sirve que tengamos elocuencia? ¿De qué sirve de que nuestras palabras sean muy, pues muy rimbombantes, si así se dice? Pablo dijo, el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Y es por eso que Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así. O sea, entre nosotros no vamos a estar hable y hable. Sino el que quiera ser el primero, ¿qué debe de hacer? Servir. Haz lo que Dios quiere que hagas, ponte a servir a Dios. Ponte a servir porque en la medida que tú sirvas, créemelo, hermanos. Si tú quieres que tu corazón empiece a ser formado por Dios, necesitas uno de los procesos que Dios usa, es el servicio a Dios. Porque en el servicio a Dios empieza a quitarse en ti el egoísmo, porque ya no ves por ti nada más, empiezas a ver por los demás. Y uno de los grandes males que aqueja a la humanidad es el egoísmo, que nada más ve por sí mismo. Pablo, cuando estaba recomendando a gente en el libro de Filipenses, recomendó a uno que se llamaba Timoteo, que era su hijo, y dijo, les envío a Timoteo, mi hijo amado en la fe. Dice, porque él me ha servido como un hijo en el evangelio. Y dijo en Filipenses esta palabra, porque todos, así dijo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo no tuvo un empacho en decírselos a los filipenses. Dice, todos buscan lo suyo propio. Yo sé que me ven, si se los explico más fácil, es que todos nacemos con el espíritu de rastrillo. ¿Sí saben cuál es? ¿Cuándo has visto un niño que cuando está chiquito le haga así? ¿Cómo le hacen los niños con sus deditos? Así, mira, ¿puro para qué? Y les pones el dedito y ¿qué hacen? Te lo agarran así, si les pones lo que caiga, dice, dámelo. Pero el cristiano nunca está pensando en qué puedo servir, qué puedo dar, cómo puedo ser útil. Eso como que nos cuesta trabajo. Y es por eso que no hay mucha autoridad. Porque la gente piensa nada más en sí mismo. Cuando tú sirves, comienzas a tener una autoridad con las personas. Cuando tú lo haces de corazón, la gente reconoce la autoridad en tu vida. Porque ya no son palabras solamente. Es una actitud que te da autoridad. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser el primero, les dio una forma de que sí se puede ser el primero. Hágase el servidor de todos. ¿Quieres estar en la mesa del alfarero? ¿Quieres que él te forme y te dé la autoridad que él va a hacer? Sírvele al Señor, primero. Entonces, aquí, después el otro domingo voy a traer otra filmina donde vamos a hacer la de cuatro, porque aquí vamos a poner el principio. Y aquí va a ser, vamos a poner menos palabras y más acción. Lo voy hasta poner así tipo en lo mexicano para que todos me entiendan. Menos palabras y ¿qué? ¿Más qué? Dile a tu hermano que está a tu lado, menos palabras y más acción para este 2018. Y luego si le quieres poner para que te acuerdes, dile el dicho mexicano, porque de lengua, ¿te comes qué? Hasta dos, si le pones chile, hermanos, con cilantro y toda la cosa, no nomás un plato, ¿no? Porque la lengua está bien buena, hermanos, bien blandita. Porque de lengua me como qué. Mi amor, ahora sí te voy a querer, le dices a tu esposa, este es mi propósito de año nuevo. ¿Y tu esposa qué te va a decir? De lengua Quiero ver a ver si es cierto. Ahora sí te voy a cuidar, y ahora sí. Yo sé que Dios no es así con nosotros, yo nomás estoy diciendo esto, ¿verdad? Pero imagínate que cuando tú le digas a Dios, Señor, ahora sí voy a leer la Biblia, y que te diga Dios de lengua. Léela, ora, ahora sí ponte a servir. Digo, no lo dice así Dios, yo nomás me lo imagino así. Que luego se ve muy, como muy medio, muy golpeado eso, ¿eh? Pero ese es lo tercero que vamos a ver. Y luego el número 4 está en Mateo 5, del 23 al 24. La cuarta cosa que hace el alfarero para formar un vaso de honra es que después de que pone el barro en la mesa, para poderlo moldear más, lo tira al piso y lo empieza con los pies, lo empieza a pisar y lo pisa muy fuerte. Dice en el libro de Isaías que así como el alfarero pisa el barro, así Dios en muchos momentos de la vida del cristiano nos pasa por tratos personales, nos empieza a pisar. Pisa nuestro orgullo, pisa nuestra rebelión, pisa nuestra autosuficiencia, para que se nos quite el espíritu del muy muy y del tan tan. Dios empieza a pisar y a pisar, y aquello que tú creías tener el control, Dios lo empieza a pisar. Y cuando Dios trata con nosotros, empieza a pasarnos por un proceso de humillación. Por eso el cuarto primero que vemos en Mateo está en Mateo 5, 23 y 24. Dice de esta manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. ¿Qué dice? Primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué humillarse, hermano? Porque hay momentos cuando tú tienes que ir, es que ni aún tú tuviste la culpa. Cuando me ha tocado casar a alguien últimamente, les doy esta anécdota. Y les digo que una vez un hijo llegó con su papá muy feliz y le dijo: papá, te tengo una gran noticia, me voy a casar ya. Y el papá voltea y lo ve muy serio y le dijo: pídeme perdón. Y él: pero papá, estoy muy contento porque me quiero casar. Y el papá le va a decir: pídeme perdón. Pero ¿por qué te tengo que pedir perdón? Pídeme perdón, le dijo. Y el hijo no entendía, hasta que el hijo, pues como era el papá y tenía una autoridad, le dijo: pues perdóname, papá. Y le dijo el papá: ahora sí estás listo para casarte, porque en el matrimonio vas a pedir perdón, a veces no sabes ni por qué. Está tu esposa enojada y: ¿qué hice? Y la esposa: ah, no sabes lo que hiciste. ¿Otra vez? Yo cuando recién me casé el primer año, era diario, hermano. Yo llegaba a la casa y yo decía: ¿otra vez estás enojado? Pues ahora que, ah, ¿no te diste cuenta? Pues no. Y yo empezaba a pensar: pues ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Dije. Y no, ya va. Yo según era un santo. Decía: pues esta mujer está, pues ¿quién la entiende? Luego, pues, si quería llevar la fiesta en paz, bueno, ahí voy. Me acordaba de ese versículo y bueno, pues, perdóname, pues, ¿qué hago? Y ya. Ya ven que cuando uno está recién casado, casi uno, como la mujer te pone la mano así, ¿no? Que se la beses y todo. Está bien, perdona. Ya pues van cambiando las cosas. Una vez me dijo una persona: cuando tú te enojas con tu esposa y vienes a la iglesia y está la alabanza, ¿qué haces? Alabar a Dios, le dije. ¿Pero cómo puedes alabar a Dios? Pues yo con Dios no estoy enojado, le dije. Con mi esposa me enojé un ratito, al rato me contento. Pero Dios no tiene la culpa. Yo vengo a alabar al Señor. Y sí, trato de reconciliarme, pero hay momentos donde pues necesita haber una humillación. Porque una cosa es pedir perdón, como dice uno, por compromiso. Y otra cosa es humillarte y realmente tratar de reconciliar una situación. Si tú quieres reconciliar algo, realmente tienes que pasar por un proceso de humillación, que es lo que Dios hizo Jesucristo. Él dice, nos reconcilió con Dios. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Jesús para reconciliarnos? Se humilló a sí mismo. A veces a lo mejor eso ahorita en la teoría no me lo vas a entender, pero cuando lo practiques, a veces tus hijos tienen, son los que están mal, pero tú para poder empezar una conversación te tienes que hasta humillar con ellos. Ya entrando a ellos, ya tienes que empezar a meter el principio. Pero si tú quieres reconciliar algo con el esposo, con la esposa, con los hijos, con un hermano, con quien sea, tú puedes decir, yo no tuve la culpa. Y yo no tuve la culpa, y yo no tuve la culpa. Y quizá es verdad. Pero cuando Dios quiere que tú des las primicias, como hijo de Dios, siempre tienes que buscar la paz con todos. Dice Pablo en Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una de las cosas que tenemos nosotros los mexicanos es que somos muy peleoneros. Nosotros nomás somos campeones en el box, en la lucha libre, y no sé en qué otra cosa, en la trans, dice que en la corrupción, ¿no? Somos primer lugar. ¿Por qué creen que en el box somos primer lugar? Porque desde que estábamos en la primaria no nos peleábamos. Era puro pelearse. Y la ONU tiene una organización de la alimentación que cataloga a los países del mundo conforme a lo que se alimentan. Dicen que Latinoamérica es tercermundista porque nos alimentamos del maíz. Y dicen que todos los que comemos maíz pensamos más en el pasado. O sea, las tortillas, los tamales, el pozole, las enchiladas, las tostadas, nos hacen. Los anglosajones dicen que comen todo basado en trigo. Y el trigo es pensar en el puro presente. Por eso los gringos tienen carro del año, pero lo deben todo. Tienen casa, pero la deben. Y aquí en México, no compres carro porque no quiero tener deudas. Uno se asusta. Los gringos, ese tarjetazo. Ellos viven felices con casa, con viajes, y todo lo deben, hermanos. Así son los anglosajones. Y estás esperando la herencia de ellos, no tenían nada más que puras deudas. Y los asiáticos dicen que comen arroz. Y por eso los asiáticos son los que piensan en el futuro. Por eso los celulares, las computadoras vienen de allá las mejores. Así que a comer arroz, hermano. Y a olvidarnos del maíz. Puro teriyaki. Esta noche no van a comer tamales, dile, va a ser teriyaki en la noche. Para que pienses en el futuro. ¿O quieres ser hijo del maíz? De los de Latinoamérica, tercermundista. ¿Te imaginas? O del trigo. Puro sándwich. Los del trigo son los americanos que comen puro pan, pura hamburguesa. Esa es su comida rápida. Un sándwich, una hamburguesa. Y yo le digo, ¿qué vas a comparar un Taco Bell con uno de carne asada? Por favor. No es nada, eso no. Ni una mínima de comparación. Imagínate con tripita y carne y un Taco Bell. Taco de carne molida, pues eso es lo que es. Te lo echan ahí. Con lechuga nomás. Entonces, ¿cuántos quieren pasar por el proceso de humillación? Nadie. ¿A quién le gusta que eso pase? A nadie. Pero te tengo una noticia. Si eres hijo de Dios y Dios va a hacer en ti un vaso de honra, no sé si sea buena o mala, pero te la tengo que decir. Aunque no quieras, Dios te va a pasar por ese proceso, porque es necesario. O sea, Dios, para pasar el barro, porque vamos a llegar hasta el punto número 7 del alfarero, que es donde mete el vaso de barro al horno de fuego. Y si en este proceso no está bien aplastado, cuando lo meten al horno, truenan los vasos, porque no tenían la compactación que deben de tener. Entonces, para no tronar después en el futuro, por eso es bueno pasar por un proceso en el cual podamos caminar en la humillación. Dice el Salmo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y algún día lo vas a poder entender, hermanos. Algún día lo vas a entender. Por eso, si tú estudias la sociología, te das cuenta que las personas de la generación pasada de nosotros tienen más aguante que las de ahora. Porque las generaciones de antes no tenían se puede decir, los lujos que ahora tenemos nosotros. Antes el baño era jicarazos en el frío. Y ahora hay que prender el boiler 2 horas antes. Hay que poner calentón adentro del baño. Y si nos viera una abuelita de nosotros haciendo eso, ¿qué crees que iba a hacer? Por favor. Gastando tanta luz y... séchese. Dicen que el matrimonio es como un baño de agua en un rancho. Yo viví en un rancho 7 años. Allá nevaba y nos teníamos que bañar. No había baños. Éramos puros hombres. ¿Cómo es un baño en un rancho, hermano? Agarramos el balde de agua de la alberca. Y yo me acuerdo que los que recién llegaban a internarse ponían el pie y tentaban con el dedito el agua. Nosotros nos reíamos. Aviéntale, aviéntale, decíamos. No, está bien el agua, no se va a calentar. No había boiler, no había nada. Y se le echaban aquí en la oreja y decían, pues. Entonces tenía que llegar uno que ya tenía años. Pues yo llegaba, me quitaba y agarraba el balde y enfrente de él y me lo aventaba todo. ¿Cómo le haces? Me dijo. Pues como viste. Nomás agarra y échatelo. Si tomas, te tienes que bañar. Estás en un rancho. Llegó una vez un muchacho y preguntó si había secadora para el pelo, imagínense. Estás en un rancho, le dije. No, pues yo me voy porque no hay secadora para el pelo. Pues que Dios te bendiga, hermano. No podemos darte una secadora para el pelo. Aquí es un rancho. A veces hay procesos de humillación, hermano. A veces hay carencias, hay situaciones donde no se tiene todo lo que uno puede. Y eso es un proceso donde uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Dios te está pisando tu orgullo. Te está pisando tu autosuficiencia. Para que te dejes moldear por el alfarero. El quinto proceso, que es el plan de Dios. Ahora sí, el Señor comienza a formar a la vasija con sus manos y empieza con la rueda a darle vueltas, pone la vasija, el alfarero comúnmente lo que hace es poner la boca abajo, lo que va, o sea, te voltea de cabeza y le empieza a dar vueltas y empieza con sus manos. No sé si has visto en el internet, métete cuando, cómo el alfarero hace una vasija y vas a ver que cuando el alfarero la pone le empieza a dar vueltas a la rueda. Y entonces con sus manos le empieza a hacer así con la mano, con el, dicen que con el dedo pulgar es donde aprieta más y empieza a darle la forma. Ah, esta va a ser una cafetera o esta va a ser para el agua fría y le empieza a dar la forma. Entonces el alfarero ya tiene un plan trazado. ¿Sabes cuál es el mayor problema en la vida de nosotros los cristianos? Que todos traemos nuestra propia agenda y nos olvidamos de la agenda de Dios. Cada quien hace sus planes. Por eso esas famosas tradiciones, ¿qué deseas para? Pues, ¿qué deseas? Pues hacer lo que Dios quiere. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice Romanos 8, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, él ya lo hizo todo. Nomás alíñate a los planes de Dios. Por eso en Mateo 6, del 25 al 33 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber y qué habéis de vestir. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. ¿Pero qué es lo que busca uno primero? Año nuevo, carro nuevo, casa nueva, ropa nueva. Y uno se desenfoca de lo que es la agenda de Dios. Y uno trae sus propias ideas, sus propios planes. Te voy a decir esto y te lo puedo confirmar con la palabra. Tú tuvieras menos problemas en tu vida si te alinearas a los planes de Dios. Si caminaras en la voluntad de Dios. Alguien una vez me dijo, ¿por qué tengo tantos problemas? Pues una de las causas, no es la única, es que no estás dentro del plan de Dios caminando. Andas en tu propio entendimiento. El caballo se alista para el día de la batalla, dice, mas Jehová es el que da la victoria. David, cuando escribió el Salmo 32, Dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pero hay un versículo que a mí siempre me ha tocado en mi corazón, porque David dijo esto, no seáis como el caballo que ha de ser sujetado con cabestro si no se acercan a él, ni como el mulo sin entendimiento. Y a veces uno es como el caballo, hermanos. Uno hace cosas sin pedirle dirección a Dios. ¿Qué vas a hacer este año? No, pues voy a hacer esto y esto y lo otro. Y se nos olvida lo que dice Santiago 4, cuando dice, hay de los que dicen hoy y mañana haremos y ganaremos y traficaremos, cuando deberían de decir primero si Dios quiere. ¿Cuál es el plan de Dios? Pero también dice, o no seáis como el mulo. ¿Saben cuál es el espíritu del mulo? Sí saben, hermano. Yo sé que sí saben. Yo sí sé. Que uno se cierra y uno se necia y uno dice, es que yo lo voy a hacer así, cuando Dios te dice, no es así. Pero uno quiere hacerlo como uno quiere. Porque uno puede, porque tengo la manera, porque así se me place. Pero dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Me preguntaba mi hija ayer, una de sus muchas preguntas, que si uno al aceptar a Cristo está seguro de irse al cielo. Le dije, sí. Y me dijo, pero ¿y si esa persona se porta mal? Bueno, una cosa es la salvación y otra cosa son las recompensas. Y en la Biblia están muy definidas esas. Si tú aceptas a Cristo, tienes la salvación por la gracia de Dios. Pero si tú no caminas en lo que Dios tiene para tu vida, pues nomás no va a haber recompensas, hermano. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará. ¿Cómo son las recompensas? Le dije yo, pues en tu vida. A lo mejor no vas a tener una situación familiar buena, no vas a tener una situación de economía buena, vas a batallar mucho, vas a empezar a sufrir, ni en el cielo vas a estar en la posición que Dios quiere. En el cielo, yo le decía, Dios no es comunista. Yo una vez fui a Cuba, y en Cuba todos son iguales. Digo, nada más la clase política, ¿no? Pero todos son iguales. Todos son pobres. En México no. México, como somos un país capitalista, aquí el que más trabaja pues es el que más tiene, el que puede. Pero allá no. Entonces muchos creen que en el cielo va a ser como en Cuba. Que vamos a estar todos en el mismo lugar. Todos vamos a estar en el cielo, dices. Y es verdad. Pero la Biblia te habla de tres figuras. Una es la esposa en las bodas, otras son los invitados a las bodas y otros son los que sirven en las bodas. No es lo mismo. ¿Qué es lo más importante en una boda? ¿La esposa, los invitados o los que sirven? Pues la esposa. Y dice la Biblia que Dios está formando a su esposa que no va a tener ni mancha ni arruga. Pero en Apocalipsis 6 dice que unos estaban cantando delante del trono. ¿Quiénes son estos? Preguntó Juan. Son los que han emblanquecido sus ropas en la gran tribulación. Tuvieron que pasar por un proceso de tribulación para poder emblanquecer sus ropas. No caminaron en el plan de Dios. Esa es otra doctrina o enseñanza de vencedores que la iglesia enseña. Realmente, no es que, como muchos piensan en Cuba, así es el socialismo, es uno se saca 10 y otro 5, pues vamos a sumarlos y a los dos 7.5 a uno y 7.5 al otro. ¿Te imaginas? Y yo sé que esto es algo que a veces dudamos, pero Pablo lo dijo de esta manera, se los voy a dar con un versículo bíblico. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero dijo Pablo así, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si alguno edificare sobre oro, plata, piedras preciosas. Y luego dio otros tres materiales, madera, heno y hojarasca. Son tres y tres. Oro, plata y piedras preciosas. Madera, heno y hojarasca. Dice que cuando venga el día del fuego, ¡pum!, lo va a probar. O sea que al final Dios nos va a echar un cerillo. Y si fue sobre plata, oro y piedras preciosas, dice, vas a recibir recompensa. Y si fue madera, heno y hojarasca, se va a quemar, pero vas a ser salvo, así como por fuego, dice. ¿Aceptaste a Cristo? Está bien, tienes al fundamento. Pero, ¿qué estás construyendo en tu caminar? ¿Oro, plata o piedras preciosas? Es por eso que esta doctrina lo que te ayuda es a ser diligente en tu caminar con Dios. No a tener miedo con Dios, sino a ser diligente, a caminar en lo que Dios te ha llamado. Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, no para la salvación, es que es una doctrina que a lo mejor si no la has escuchado necesitas profundizar, pero la salvación es un regalo que Dios nos da, que no nos ganamos por obras, nadie se lo gana por obras. No hay ninguna persona que pueda decir yo me gané la salvación por mis obras, nadie. Todos tenemos que decir porque acepté a Cristo en mi corazón, por eso soy salvo. Pero ahora puedo hacer lo que yo quiera. En ninguna manera. Necesitas caminar en el plan de Dios. Busca el reino de Dios primeramente. Número 6, ya para terminar. Mateo 23, del 23 al 26. Estoy durando para que tengan hambre y vayan a comer bien, hermano. Mateo 23, del 23 al 26. Ay de vosotros, les dice escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y aquí viene el principio que vamos a estudiar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Y el 26 dice, fariseo ciego, limpia, y aquí viene la palabra, primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. La siguiente relación es la relación con el Dios Trino, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes una relación con Dios, mira, lo más importante en tu relación con Dios es que por dentro estés limpio. A Dios no lo podemos impresionar con una apariencia externa. Por eso Jesús aquí se refirió a los fariseos, que les dijo, por fuera hay otra escritura que dice, son como los sepulcros blanqueados. Pero adentro de los sepulcros, ¿qué hay? Les dijo, hay huesos muertos. Cuando David pasó por un proceso en el cual él, su corazón lo fue descuidando, en el Salmo 51 dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si algo le vas a pedir a Dios en este año nuevo, pídele un corazón nuevo, hermano. Que tu corazón sea nuevo para con Él. Que tu vida sea sincera con Él. Que este año tú puedas decir, Señor, me presento tal y como soy. Es por eso que en el cristianismo de nada sirven los lujos, hermanos. De nada sirve el que uno quiera a comprarle un favor a Dios. No podemos. Dice en segunda de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mirar quién tiene un corazón correcto y mostrar su poder para con ellos. Dios anda buscando un corazón sincero. Por eso Jesús dijo, primero limpia lo de adentro. Enfócate adentro, hermano. ¿Cómo está tu corazón? Y dijo, para que esté limpio lo de qué? Lo de afuera. Necesitamos enfocarnos más en una verdadera relación con Dios y que no nos perdamos en el mundo de las apariencias, de las vanidades, donde todo lo que brilla no es oro, hermanos. Juan dijo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos en los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Salmo 31 lo dice en una situación de la situación de las mujeres. Engañosa es engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice. Mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y es lo mismo para una mujer con un hombre. Acuérdate que te dicen las mamás de ahora, hija, aunque esté feíto, pero que trabaje. Porque ahora la moda es que las niñas inviten a los niños al cine con su dinero. Yo le dije a mi hija, ¿qué harías si tu novio te invita un día y te dice, pues llegó la cuenta y te dice, mita y mita? Sí, es real, eso pasa, ¿eh? Las jóvenes se quejan de eso. No hay jóvenes que sean caballerosos y amables. Quieren que las muchachas ellas mismas paguen. Y se casan y pues ya pasa lo mismo. ¿Quién mantiene el hogar? No quién debe, ¿quién lo mantiene? No, pues de eso se trata, hermanos. De eso se trata, ¿quién? ¿Cómo está uno por dentro? A veces uno no entiende eso. Entonces, cuando los jóvenes se vayan a casar, busquen a una joven que cumpla los requisitos. Que digas, esa la quiero para madre de mis hijos. Y cuando busques a un joven, los jóvenes que están llenos de gelatina y se echan mucho perfume, abusadas, ¿eh? Porque luego, pregúntale en qué ha trabajado nomás. Yo me dice, cuando llega uno de los novios, cuando yo le decía, ¿en qué trabaja, joven? Ah, oh, pues que ando buscando y que agarre la escoba y te le doy chamba yo allá afuera. Láveme el carro. ¿Quiere trabajar? Trabajo hay mucho. Pero imagínate, hay papás que hasta les prestan el carro al yerno. Digo, no, hombre, ojalá que no, yo no quisiera pasar esa. Llévate el carro con gasolina para que no se quede. Y le das la tarjeta. Pues ponlo a trabajar, si no, no trae dinero, pues no puede sacar a mi hija todavía, vayas a trabajar primero, después hablamos, que usted no me deja, no, sí lo dejo, pero quiero un hombre para mi hija, no más, todo lo que quiero, no la quiero tener aquí en la casa toda la vida, pero quiero que venga uno que perdida trabaje. ¿A cuántos jóvenes traen para la soda? Pero huélelos y huelen a perfume todos, hermano, bien perfumados. A ver la cartera, ¿cuánto? Dinero. Vámonos al último. Ya terminamos hoy. Si tú quieres oír más, vamos a ver un punto por domingo, ¿eh? Ahorita me lo aventé todo el bosquejo nada más para que lo tengas. Mateo 19 del 27 al 30. La relación con la gloria de Dios. Y es cuando el vaso al final lo meten al horno y le suben al fuego para que el vaso de barro, una de las cosas que hace el alfarero al final cuando ya termina de hacer el vaso y lo mete al horno, si tú ves, no todos los alfareros salen en internet haciendo eso, pero hay algunos que sí, agarran el vaso, haz de cuenta que el micrófono es el vaso o la vasija, lo que hicieron, o el plato, como quieras verlo. Y le hacen así con el dedo. ¿Sabes para qué lo hacen eso? Para ver qué sonido tiene. Cuando el barro ya entró al horno, ya no suena a barro. Tú le pegas al barro, cuando es barro, ¿qué es? ¿Cómo se oye el barro? Agarra una, no se oye nada. Pero le pegas al barro cuando ya pasó por el horno y suena metal. ¡Ting! Se oye así. Dice el alfarero, quedó bien hecho. Ya no es igual. Ya no es barro. Ya pasó un proceso. Ahora es un vaso de honra. Útil y santificado para el Señor. Y ahora sí, lo primero te va a traer recompensas a tu vida. Mateo 19, del 27 al 30, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Yo no sé cuál sea la motivación que hay en tu corazón para esta vida, hermano. No sé cuál sea tu anhelo y tu deseo. Pero lo más importante que debe de haber en la vida de un hijo de Dios o en una iglesia es buscar la recompensa del Señor. Pablo dijo, he aquí, no que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo lo dijo de otra manera en 1 Corintios 9, del 24 al 27. He aquí, yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuál es la motivación que tenemos como cristianos nosotros? Claro que queremos una recompensa del Señor. Claro que buscamos que Dios nos bendiga. Porque si la bendición de Dios está en tu vida, en tu casa, en tu familia, realmente tú vas a poder tener cubierta todas tus necesidades en todas las áreas. Y cuando hablamos de las primicias, la fiesta de las primicias en el pueblo de Israel, realmente el punto central era lo que Dios iba a hacer en el pueblo de Israel. En la vida cristiana, a veces las primicias se hablan solamente en el año nuevo y se dice, vamos a darle las primicias a Dios. ¿Qué es darle las primicias? ¿Un domingo? ¿Unas horas? Es que vamos a recibir el año y darle las primicias a Dios. Por favor. Es como si te llegara tu esposo nada más y voy a estar contigo en las primicias 3 horas, pero en todo el año no lo ves. Y tú, oye, pues yo quiero a mi marido, o quiero a mi esposa, o a mis hijos. Y es lo mismo, hermanos. A veces uno vive más en una fe tradicional que en una fe de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que le demos las primicias. Quiere que realmente caminemos en lo que es primero. Porque de esa manera vamos a poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. El darle a Dios lo primero es un motivo de reconocerle, de agradecerle, de que Él es fiel para con nosotros, que realmente Él tendrá cuidado de nuestras vidas. En todo momento, Él cuidará de cada uno de nosotros. Hay muchas preocupaciones, hay muchas circunstancias que a veces se nos hace olvidar este principio. Pero el primer fundamento de los 12 en la vida de un cristiano es el señorío de Cristo. Es lo primero que debe de haber. Y esto habla del primer fundamento. Lo vamos a ver en los próximos 7 domingos. Llévatelo a tu casa, eso lo vamos a estar estudiando. Y cada punto tiene mucho más que enseñarse y lo vamos a estar enseñando. Vamos a orar que Dios reciba nuestros corazones, ahora sí. Dile, Señor, ahora sí, ya no va a ser de lengua, dile. Ahora sí, quiero darte lo primero. Quiero darte lo primero, Señor. Y lo primero es amarte a ti. Eso es lo primero. Quiero amarte con todo mi corazón. Que tú seas el primero en todo momento. Hazlo de corazón, hermano. No lo hagas como una tradición solamente de un solo día. Realmente, fechas hay muchas, situaciones hay muchas. Años nuevos vas a tener muchos, si Dios quiere, en adelante. Trata de vivir una vida que agrade a Dios. Vive poniendo a Él en primer lugar en tu vida. No lo dejes en un segundo plano. Dale las primicias al Señor. Verdaderamente dáselas. Y no te equivoques. No se trata de dinero. No se trata de situaciones que tú le puedas dar. Dale tu corazón. Entrégale al Señor tu corazón. Dáselo con toda tu alma. Camina con Él. Él quiere ser el dueño de tu vida en todas las áreas. Dice Proverbios 23, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando tú le entregas al Señor, Él te va a empezar a dirigir.